En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio taurino de todos los jueves. A partir de estos instantes y hasta la una de la tarde tenemos hoy la mesa repleta. Además, yo creo que hoy va a ser una tertulia muy interesante. Primero, por lo que estamos viendo en todas las plazas de España, las que vemos, el comportamiento desigual y desajustado de según qué presidente y en qué plaza, y cuál ha sido el comportamiento de los dos nuevos presidentes de la Plaza de Toros de Santander en la Feria de Santiago. Había expectación, siendo el primer año, en cuál iba a ser su comportamiento. Y me voy a tirar a la piscina. Han registrado, para mí, con nota más que positiva, los dos presidentes, tanto Javier, el más veterano, como don Manuel Martín, que se estrenaba esta temporada. Tienen sus cositas. Normal. Hombre, yo no puedo decir que llevan 12, 15, 17 años y que cometan vicios de 12, 17 años. Pero este primer año han estado a la altura de las circunstancias. Y viendo lo que estoy viendo por ahí, de verdad que debieran estar como presidentes de Madrid. Impresionante. Os lo digo de verdad. ¿Qué hay cosas que hay que mejorar? Sí. Sobre todo la presión ambiental, que yo creo que es lo único que a los dos en alguna corrida les ha podido. Pero bueno, vaya por delante, mi aplauso, mi nota notable para tanto Javier Plaza como para Manuel Martín. Inalecio, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Pues estamos bien.
Bien.
O sea que nada.
Estás tristón, te mando que veas corridas, que veas festejos y no te veo yo muy...
Después de oírte a ti vituperar sí. contra lo que se hace en esas novilladas, lo que se dice, lo que se cuenta, ¿cómo quieres que esté tristón y cómo quieres que vea esas corridas?
Bueno, bien,
o sea,
bueno,
por recomendación facultativa tuya, pues no las veo,
ya, bueno, pero yo lo veo de una manera, tú lo ves de manera mucho más profesional... Y entonces te llamo de vez en cuando para, oye, ¿cómo lo ves tú? Y me dices, Claudio, lo siento, no lo estoy viendo. Digo,
no,
me has matado.
No, estoy riendo Río Bravo.
Claro, y me estás matando.
Mucho mejor.
Emilio de Cos, muy buenas.
Muy buenos días.
¿A ti te está pasando lo mismo que me está pasando a mí?
Pues parecido, pero bueno, es lo que hay y si quiero verlo me lo tengo que tragar y si no, tengo que ver Río Bravo o Fora Apache. No me queda otra.
Independientemente de cómo siendo los festejos, de verdad, no entiendo la actitud y la manera de retransmitir de algunos compañeros míos en retransmisiones taurinas. No lo puedo entender. Pero de ello hablaremos más tarde. Don Manuel, ¿qué tal estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier.
Gracias.
Sabéis que tenéis 40 reuniones. Si sabéis que venís al programa, ¿por qué os ponen reuniones a la 1:45? Es que no lo entiendo.
Cosas de los jefes.
No, cosas de los jefes, pero si viniera la ministra, vamos.
No, de los jefes nuestros.
Ya.
No, de nosotros.
Venga, que me estoy pasando 2 minutos. Isabel ya está nerviosa, nuestra consejera de presidencia, porque había quedado a las 12:10. Isabel Urrutia, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ya estabas nerviosa. Hasta Claudio, otra vez
no,
más.
No, nerviosa no, ocupada.
Claro.
Al cuarto, ya sabes que tengo una reunión y no me gusta llegar tarde.
Bueno, la semana pasada yo creo que había sido el día más propicio para darte la enhorabuena por ese apoyo incondicional por parte de nuestra consejería en esa labor difícil, complicada, de hacer unos encierros más seguros en Ampuero. Isabel.
Ajá. Uh-huh.
Y no pudo ser porque estaba muy liada, como hoy.
Pues sí, no cuadramos ahí agendas, a mí se me había pasado y bueno, pues eso, el día a día en esta sería de COME y estaba en Consejo de Gobierno que tenemos los jueves y bueno, es complicado, ahora hemos terminado hace un ratito el Consejo de Gobierno y hoy sí os puedo atender y bueno, pues también podemos decir que cosa que no hubiera podido decir la semana pasada, pues que una vez más ha sido todo un éxito esos encierros en Ampuero y que han transcurrido con total normalidad y que, bueno, yo estuve el sábado allí presente haciendo primero el paseillo de ver que todo estaba bien ir funcionando y luego disfrutando también de ese primer encierro.
Estás, evidentemente, estás muy satisfecha. Tú, me imagino que también la alcaldesa y, en definitiva, todos aquellos que corren los encierros, de haber puesto un vallado mucho más seguro y que se necesitaba en Ampuero, ¿no?
Pues sí, este es un proyecto que ya había iniciado el ayuntamiento. Le faltaba hacer justo además la última zona, la última parte, que es ya entrando a la puerta grande de esa plaza de toros, en lo que es la calle La Nogalera. Y bueno, pues ahí nosotros hemos hecho una inversión, como digo yo, es una gran inversión, pero destinamos poco dinero, apenas 5.000 euros, pero hemos modificado esas 25 cajas, hemos instalado nuevas esas 25 cajas, demoliendo las anteriores, para el anclaje de ese, bueno, pues de todo el seguimiento, ¿no?, de todo ese cerramiento que le da pues mayor seguridad y le da mayor seguridad al encierro, pero también una facilidad de montaje a los propios operarios del ayuntamiento, que lo agradecían enormemente porque, bueno, a ellos les llevaba mucho tiempo. Seguridad doble, no solamente a quienes participan en ese encierro y tienen el valor de tirarse al recorrido, a correr delante de esos toros, sino también a los propios espectadores, porque, bueno, pues son unas vallas mucho más fortificadas, los cierres son mucho mejores y también pues las puertas de entrada y salida facilitan ya a los espectadores y a los participantes, no solamente por ese recorrido, sino también por las vías de evacuación que hay en esa parte final hacia la Puerta Grande, que permite que si tienen en algún momento un problema, rodar por debajo y pasar por debajo de ese cerramiento, que pasan ellos, no pasa el toro, y bueno, pues todos seguros y todo totalmente perimetrado. Yo creo que con un gran éxito por parte de la alcaldesa también, porque bueno, ya lo solicitó, ya lo pidió, me enseñó el sábado en ese recorrido la instalación de ese burladero al final del recorrido, porque como ya sabéis, no es igual que el de Pamplona, ¿no?, sino que tiene que ir hasta el fondo y dar la vuelta a los toros, y en ese momento, claro, los propios pastores que van detrás de los toros o delante, pues encontraban como un túnel sin salida, y ahora se les ha hecho ese burladero para garantizar su seguridad y con ella la de todo el recorrido.
Pues muchísimas gracias, no quiero que se enfade nadie contigo, son las 12 y 16 minutos, espero que sea minuto de cortesía, si eso me echas la culpa a mí, y a ver si otro día con más tranquilidad, cuando acabe septiembre, cuando entremos en octubre y noviembre, a ver si puedes venirte por el estudio y tranquilamente hablamos de esos proyectos que sé que tienes para nuestra fiesta taurina aquí en Cantabria. ¿Te parece bien, Isabel?
Sí, me parece perfecto, Claudio, porque yo te creo que podemos hacer un balance de lo que ha sido este año 2025, ¿vale?, del apoyo, y también, bueno, pues pensar en el 2026 y a ver cómo podemos, pues no solamente seguir en ese empeño que tenemos de seguir fomentando la tauromaquia en el mundo rural, sino también pues ayudar a las peñas, que he escuchado que están por ahí Nini y D'Alessio también. Entonces, bueno, poder ir apoyando todo lo que es el mundo de la tauromaquia, que como pude decir en la presentación de la Feria de Santiago, va en auge, va en aumento y supone pues también un motor económico para esta región, que también hay que verlo desde ese punto de vista.
Consejera, muy amable, muchísimas gracias por preocuparte por nuestra feria, por los toros en Cantabria, y estamos esperando todos los aficionados de Cantabria que encuentres un jueves, tienes consejo de gobierno, a ver cómo lo hacemos, para que puedas venir y charlar tranquilamente con nuestros invitados. Muchísimas gracias, Isabel.
Muchas gracias, Claudio, como siempre, por tu llamada.
Adiós, Isabel.
Adiós.
Adiós. Un beso a todos. Adiós.
Hasta luego, incluso también a los miembros de la autoridad, porque estas tertulias últimamente tengo que llamar a miembros, a comisarios, porque aquí a lo mejor yo soy un poco ligero, ¿no? Y quiero que con ellos, con Javier Plaza con Manuel...
Vienen a detener.
Por si acaso. Por si acaso, ¿eh? No hay ninguna bandera de Gaza, que eso, en fin... Aquí tenemos alguna bandera española, de Cantabria, pero en fin, de Gaza no tenemos. Yo no sé si esto va en prejuicio de lo que se lleva últimamente. Bueno, fuera de tonterías, os lo digo una vez más. Javier, Manuel, para ser el primer año, enhorabuena.
Muchas gracias, Claudio.
Javier, no has dicho muchas gracias, Claudio. ¿Por qué?
Bueno, pues llevo
desde el año 2014 ya, en, ¿ya?, ejerciendo la presidencia.
Pues, o sea, ¿tú crees que el chorreo iba por Manuel, no por ti?
Sí, esperaba eso, más o menos, hombre.
Bueno,
lo ha hecho muy bien y yo la verdad es que estoy muy contento. Yo creo que es un buen relevo para Juan Calahorra, que también lo venía haciendo muy bien. Uh-huh. Y ahora, pues con el concurso de Manuel, esperamos seguir en la misma línea.
Oye, una pregunta. Vosotros, al igual que Nini, al igual que Emilio, que yo, que todos, vemos corrida de todos. Vemos novillada, vemos corrida de todos, el plazo de primero, de segundo, de tercera y tal. Y la línea general que tienen vuestros colegas es dispar, dependiendo del sitio. Hay teorías diversas. Hay algunos que dicen, bueno, cuando hay novilladas no hay que ser tan perfeccionista. Y hay otros que dicen, es el momento de corregir los supuestos defectos para que el propio novillero se dé cuenta de lo que es mejorable y de lo que tiene que perfeccionar. Bien. Entramos en el rollo patatero que hay una discusión, tenemos nosotros con ganaderos, etcétera, etcétera. Plazas de tercera, plazas de segunda, plazas de primera. Hay ahora una corriente que te lleva a los indultos en plazas de tercera, a las vueltas al ruedo, sí porque sí. Pero claro, si tenemos la buena suerte o la mala suerte de ver esos festejos, muchos aficionados coincidimos que hay un excesivo premio que ni tan siquiera los toreros demandan, según qué toreros. Yo veo a los toreros serios, que no hay muchos, 4, 5,
bueno,
que son los, ellos son los críticos y saben, como todo en deporte, como vosotros en vuestras profesiones, sabéis cuando se ha hecho bien y cuando no se ha hecho tan bien. Y hay otros que son auténticos provocadores. El otro día yo vi a Ferrera, que estaba toreando la corrida de Extremadura, en Don Benito, la del día 8, la festividad de Extremadura, una auténtica provocación al presidente. ¿Y ahí los presidentes qué pueden hacer, Javier?
Bueno, es complicado.
¿Tú imagina, ¿no? Tú imagínate que se te da este
yo
caso.
Yo lo viví con Pereira. Y
sí, señor.
Y aprendí. Entonces, y este, hablas de buenos toreros, hablas de gente noble. El Cid fue muy noble con el público de Santander y con esta presidencia. Cuando empezaron a pedir el indulto, y el Cid entró a matar. Y yo ya sabía la estrategia que tenía que tomar por aquella situación que me pasó por Pereira, que yo no veía el indulto por ningún lado. Sin embargo, en este caso, el maestro hizo lo que tuvo que hacer, entrar a matar.
O sea, que hay toreros que ayudan al buen desarrollo del festejo.
Yo puedo afirmar, en mi propia experiencia, que así lo he tenido. De todo. De gente que ve un toro y no le gusta y te echa el público encima para que le cambie. Son 11 años que he podido vivir experiencias de todo. Uh-huh. Y de todo se aprende. Entonces, yo creo que ahora mismo la situación del Cid hubiera sabido resolverla bajo mi criterio. Sí, el público se me hubiera echado encima. Entonces,
Manuel, claro. ¿Y tu experiencia este primer año? ¿Te pudo en alguna oreja? ¿Te pudo un poco el corazón? Sí, que te
hablamos,
pudo el corazón.
Hablamos, ¿no?, de lo que quieras, pero.
De lo que vimos.
No entres directamente a matar.
Que te da un notable a ti y a Javier, o sea, no, pero.
El bagaje completo para mí ser mi primer año ha sido muy positivo porque me he sentido muy a gusto en la dirección. Me he sentido muy arropado de los compañeros y realmente ha sido una primera toma de contacto que la responsabilidad todavía no me ha dejado disfrutar, pero creo que ha sido un buen primer paso para, en un futuro, con la ayuda de Javier, del equipo gubernativo y de todos los empleados de la plaza.
Y de tuya, que vas cogiendo, lógicamente, el bagaje.
Hay que aprender, Claudio. En esta vida no puedes pensar que llegas a un sitio.
¿Se tiene mucha presión arriba? No, ¿tú notas la presión?
Una cosa es ver una corrida como aficionado y otra cosa es estar ahí sentado. Que evidentemente estamos arropados por el equipo que tenemos allí, pero al final sí. La decisión es tuya.
Es tuya.
Entonces, una cosa es lo que ves, otra cosa es lo que interpreta y otra muy distinta es lo que tú crees que se merece el torero. Uh-huh. Pero el reglamento está como está. Entonces hay determinadas situaciones donde puede parecer que la presión evidentemente te abruma y es una situación complicada, pero la primera oreja es la que es y la da el público.
Es que recuerdo aquella corrida, además, perfectamente, estuvo muy bien cuando a Talavante no se le dio el trofeo, la gente, ¡guau, fuera, no sé qué! Y yo lo entendí, digo, muy bien el presidente. Y luego ya vino el niñuco, porque tenía 18 años, y le dan una oreja, y claro, luego Talavante se enfadó. Digo, es que Talavante ahora tiene razón, ¿por qué a mí me la niegas? Justamente negada, para mí, y luego, ¿por qué se la regalas al niño? Porque es tu hijo, porque tiene 18 años.
Pero, Claudio, ¿se la ha regalado la presidencia o el reglamento determina que la primera oreja la da el público y realmente
Manuel,
hubo una petición?
Ah, Manuel, no me vengas por ahí.
Bueno,
no venga, que yo te pongo en un listón más alto, ¿eh? Yo te pongo en un listón más alto.
Lo que tú quieres es que yo pisote el reglamento el primer año que lo lleve cuando he venido aquí.
No vayas por ahí, no vayas por ahí, porque al año que viene voy a por ti.
Bien,
no vayas por ahí, porque al año que viene. No, simplemente en el contexto de la corrida. Si tú
claro,
te pones...
Si comparamos... No, esto no se sujeta, está claro.
Bien, vale, muy bien, pues joder, pues entonces no lo des vuelta. Entonces, la misma manera que aguantas los machos en una oreja que no se merecía, luego viene el crío, 18 años, que no sé qué, viene de una acogida y le das... Y va el otro...
Bajo mi criterio...
Va el otro,
de Manuel Martín, bajo mi criterio, sí. esa oreja no se merecía. No se merecía. Lo único que hay una petición.
Pues bien,
yo entendí,
pero
entendí
veces...
mayoritaria, que ahí también me puede equivocar.
Pero es que ahora hay nuevos condicionantes. Ya hablamos tertulia, ¿eh? Hay nuevos condicionantes. La gente no lleva pañuelo, ¿entiendes? Y la gente utiliza pues los pitos, los silbidos, el murmullo, y eso también se da.
Y otra cosa más, Claudio, que la Plaza de Santander es una plaza muy cambiante. O sea, en la misma corrida, con distintos toreros,
Manuel,
hay una sensibilidad
Manuel,
distinta.
Manuel, para eso estás tú y está Javier.
A veces.
No, a veces no.
Volvemos a la primera oreja.
Manuel, a veces no. El que tú estás allí, a ti te da igual el público cambiante de caballitos, de novillos, de que venga Morante, de que venga Roca, de que venga Ortega o de que venga los chavales de las novilladas.
Yo fomentaría que vinieran con más pañuelos, te lo aseguro.
Bueno,
porque
bien,
los pitos, los gritos y demás...
Pero hacen
creo,
efecto. Pero hacen efecto,
claro.
Como tú,
es que
ahora
hablamos
estás
de petición.
En un acto de contrición que te honra, de mea culpa, de esa oreja, que ahora en circunstancias normales no lo hubieras dado. Y venga, a hablar vosotros, que
de
yo...
De todas formas,
todos
en eso del agravio comparativo que tú dices de uno y otro, muchas veces influye también el público. O sea, el público hay veces... que yo digo, incluso cuando se le da una oreja y merecía dos, que hay el caso de que hay toreros que dices, oye, ha estado muy bien, ha matado bien el toro, pues no le han pedido la segunda oreja. Le das una oreja y el público empieza a guardar pañuelos. Esos agravios comparativos se dan porque el público en un momento dado pues apuesta por un torero por lo que sea, porque se le ha visto desde el principio más entusiasta y el otro parece como que se escondía y cosas de esas, ¿no? Entonces... Yo creo que el público también es muy voluble y yo creo que toda la culpa a los presidentes, precisamente, no hay que echársela.
Que yo no estoy culpando a Manuel ni a Javier.
Hay entusiasmos desbordantes.
Que yo no sé. Mira, eso...
Y después hay...
Entusiasmo desbordante lo que padeció Javier el año pasado.
Vale, bien.
Que estaban locos la gente, bien, estaba trastornada.
Ahí me parece muy bien que se contengan.
Bien.
Me parece muy bien que se contengan.
Están ellos, coño.
Pero también es verdad que algunas veces hay que ser justos. Yo he visto
¿qué
faenas
ser
de dos orejas.
A ver si me estás echando atrás toda mi teoría.
No, yo he visto faenas
el enemigo
de dos orejas
en casa.
Que se les ha dado una oreja. Y ha visto faenas de ninguna oreja que se les ha dado dos en la misma corrida.
Indalecio, que estamos hablando lo mismo.
El agravio puede venir por una o por otro.
Indalecio, vamos a ver. Yo sé que tú eres presidente del Consejo de Administración y que tienes que llevar bien con todo el mundo.
Sí, pero no contamos orejas allí.
Y yo no. Y yo sé cómo
ninguna.
Va. Yo he dicho desde el principio que les he dado un notable a los dos. Y lo estoy argumentando el porqué. Y alguna de las cosas que quiero yo, que me encantaría que Santander no se convirtiera en, como estamos viendo desgraciadamente en muchísimas plazas, porque hasta incluso compañeros míos, y estoy hasta el gorro ya, ha entrado a matar de verdad. Un bajonazo de la madre que lo parió. Está muerto. Dos orejas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El valor se le supone a todo el mundo. No seré yo el que critique, el que haga algún comentario sobre los toreros. Pero tú no puedes decir eso públicamente. Tú no puedes decir eso públicamente. Yo.
Ya, pero son cosas diferentes. Claro. Una cosa es lo que diga el periodista de turno con la alcachofa puesta.
Estoy hablando de las dos cosas.
Sí, y la otra es hasta dónde llega la tela de juicio de los presidentes. ¿En qué manera y cómo se sostienen para no equivocarse? Para que el aficionado al final, el que está viendo a su torero, porque ahí influye mucho su torero, el presidente se ha equivocado o no se ha equivocado. Y estas cosas en el callejón y en el tendido se palpan. Y es ahí donde unos con otros no cuadramos, porque la red cuadrada no sale nunca. ¿Por qué? Porque no es a gusto de todos. Y por eso es simplemente la mayoría de los españoles. Y si la primera, oreja es del público, bien dada está.
Emilio, déjame que te haga un ejemplo. Tú, por momentos, eres presidente de un festejo y entonces en un toro de estos que son tobilleros y tal, no sé qué, y vas y joder, entra de verdad, como dicen todos, de verdad. Y mete un bajonazo, tú le das dos orejas.
No, por supuesto
pues,
que no.
Es que estamos hablando de lo mismo, hombre.
Que no, hombre.
Es que estamos hablando de lo mismo.
No.
A lo mejor hay que darle una oreja o una vuelta al ruedo que sabe a su precio justo. Eso
Mira,
es lo que estoy viendo.
Un criterio
yo.
Que yo estoy viendo últimamente y que me parece muy acertado es cuando hay una aclamación generalizada por la oreja y no merece más que una oreja, ese aguantar el presidente un poco los caballos diciendo. Bueno, vamos a aguantar para soltar la oreja y que ya se conformen. Eso me parece muy bien. Igualmente me parece muy bien cuando realmente merece la segunda oreja, en la petición ya inicial que se agarra el presidente y saca directamente los dos pañuelos.
Y se acaba la historia.
Y yo creo que eso es. Oiga, mire usted, yo he sacado un pañuelo y aquí no hay más que hablar. Esto se ha acabado, es un pañuelo.
Claro,
ahora, que merece las dos orejas, yo
porque
yo
ya sé lo que ha
soy
hecho.
Soy el que le voy a dar la segunda.
No necesito que segunda, me pidas más porque yo le voy a dar.
Ya la voy a dar, exactamente.
Claro, de todas maneras, esto es un buen comentario que estás haciendo. Para próximos años, si lo estiman tanto Javier como Manuel, pues evitan toda la serie de especulaciones. El público, como dice Emilio, vale, venga bien. Y si el presidente, Javier o Manuel o Javier, consideran ya que es merecedor de la segunda, sacan los dos pañuelos. Dice Javier que no está de acuerdo. Y Manuel tampoco, a ver.
Yo soy partidario.
Oye, estáis discrepando de Indalecio.
No,
¿eh?
Yo soy partidario de mantener
las formas.
De mantener las tradiciones. Y muchas veces, lo comentaba Emilio, hay veces que el público se cae en la segunda oreja, también lo comentaba. Entonces, hay que respetar un poco los tiempos.
¿Tú piensas que la merece?
También
la tiene que merecer. También el reglamento dice que también la tiene que pedir el público. Son varios factores los que hay que tener.
La segunda oreja la tendría que pedir el público.
Entre los varios factores,
los varios factores, la decisión es del presidente. Pero entre los varios factores tenemos que medir es la petición del público, la lidia, el toro. Entonces, la estocada. A rogarme esa. Imagínate que yo saco los dos pañuelos. Y realmente luego el público no iba a mantener esa petición, porque tú puedes tener tu criterio.
Bueno, pero ahí se ha puesto Indalecio en plan trampa, porque ahí a lo mejor tú, al sacar el segundo pañuelo, ya te decantas.
Yo prefiero que la gente me chille,
me grite. Y que te empuje. Vale, sí, perfecto. Sí. Otro punto particular son las famosas vueltas al ruedo y los indultos. Y me gustaría que nos comentarais un poquito vuestros criterios, porque los criterios que estoy viendo, ¿qué quieres que te diga? Ya ese es el segundo ganadero que escucho. Yo no sé por qué me indultan este toro, porque no es para indulto. Ya es el segundo que escucho.
Pues, perdona, no sé cómo. Tiene que tener visto bueno. El ganadero tiene que ser consultado también. Entonces, me parece
Pero,
a mí que es.
¿Cómo lo consultáis aquí? ¿Cómo se consultaría?
A través del delegado gubernativo.
¿No? Los delegados gubernativos.
Sí,
la empresa tiene que dar, sobre todo la empresa que es la que paga.
Caso al mayoral sería, ¿no?
Este
que es más fácil, ¿no?
Sí, o nuestro equipo gubernativo que está,
cerca del callejón. Claro.
Tiene que dar el visto bueno la empresa, que es la que paga.
Sí.
Y hombre, contar un poco con el ganadero. Yo no creo que aquí José María Garzón no hablase con el ganadero a la hora de dar el ok.
No
incluso.
Lo sé.
Yo creo que sí lo haría.
Yo creo que, teniendo en cuenta.
Además, el indulto,
no pongo en duda porque no estaba.
El indulto pero, para un ganadero es prestigio.
Coño, claro.
Es que esa
es la historia.
Decir eso. En algún momento, porque yo he visto una corrida televisada que me ha servido de testigo para cómo Victorino Martín le consultaron y dijo que no.
Fue la periodista que le hizo una entrevista.
No.
Y le dijo la periodista,
hombre,
¿estás contento? No, dice no.
No le quería indultar.
Claro. Dice no te preocupes, que ese toro que se ha indultado va a ir a carne.
Bueno, pero estamos hablando de una figura de los ganaderos. Entonces, Victorino Martín no necesita que le indulten toros. Realmente, bueno, pero lo que hace es ser sincero. O sea, decir, vamos a ver, yo ese toro, ¿me va a valer o no me va a valer?
Sí, pero lo que se acaba de decir aquí, D'Alessio, muchos aficionados, esa es otra, no saben que se consulta al ganadero.
Ah, no, bueno.
Ah,
no.
Vale,
bueno,
vale.
pero tampoco no, lo tiene que
saber. Tiene su peso. Empresario el que lo tiene que autorizar.
Bueno, pero tampoco.
Claro. Vamos a ver, yo creo que lo que tenemos que ir haciendo es ir graduando lo que vamos viendo. Evidentemente, dentro de la propia faena, los altibajos y la situación del toro va cambiando. Entonces, en una situación en la que nosotros vamos viendo que el toro está dando juego, que realmente no se raja, que tiene una bravura excepcional, podemos ir baremando lo que es la situación. O sea, no tenemos que irnos directamente al indulto. El indulto, estamos hablando de algo muy extraordinario. Evidentemente se está minimizando ahora y se está desprestigiando lo que es el indulto porque no manejamos las otras herramientas que tenemos, como es la vuelta al ruedo. Lo podemos hacer. Y de hecho, lo trabajamos nosotros desde la presidencia.
El problema, Manuel, es que yo creo que eso que se televisa y esa imagen que se está dando, yo creo que contagia. Contagia precisamente lo que no es de rigor. Se contagian comportamientos que en algunas plazas de los aficionados son muy suyos. Yo no me voy a meter en cómo se tienen que divertir en Pamplona, que se diviertan como en Pamplona. Pero al televisarlo, algunos comportamientos, esos se exteriorizan a otras plazas, y entonces ahí es cuando viene el problema. Y entonces ahí cuando se viene el problema. Si yo veo corridas en tercera, de corridas estas de pueblo y tal, y empiezo a ver pañuelos, empiezo a ver indultos, empiezo a ver vueltas al ruedo, y como aficionado digo, bueno, ¿y esto qué? Como dices tú, Manuel, ¿y esto qué? Entonces, hay veces que eso lo agarran los propios ganaderos. Aquí con Antonio Bañuelos tenemos unas discusiones tremendas en torno a este sentido, porque alguna vez le hemos comentado a Antonio, aquel ganadero de verdad que se le indulta un toro en una plaza de tercera no es buen ganadero, y se enfada. Pero yo entiendo que se pueda enfadar Antonio, porque le reprende a todos los peces, se enfada, claro, pero es que es de lógica. ¿Cómo te van a indultar a ti un toro en una plaza de tercera? Coño, cuídalo y lo llevas a una plaza de primera. Ese es algún argumentario. Antonio, pues lógicamente, se enfada, pero bueno, ahí tenemos nuestra comedia y lo pasamos
yo,
muy bien.
Yo te voy a dar un argumento muy peregrino, pero que yo creo que sería eficaz. Se indulta un toro, bueno, no hay indulto. De entrada, no hay indulto, no tiene por qué haberlo. Sí, lo que hay es tres avisos. Porque en la mayoría de los indultos, si ese toro se le sigue toreando para llegar hasta los tres avisos, a nadie se le ocurriría indultarle, porque ya estaba en toriles. Porque la mayoría de los toros indultados que estoy viendo, el torero, como después del indulto siga toreando, canta la gallina, porque ya está el toro en ese límite en que dice adiós muy buenas, me voy para toriles. Claro. Eso ha pasado muchas veces.
Sí, sí.
O sea que, ¿quieres indultar un toro? Los tres avisos. Si los tres avisos los ha aguantado, entonces diría al ganadero, oye, aquí tienes un animal que le hemos pegado no sé cuántos muletazos, que ha estado 17 o 18 minutos en el ruedo, pegándole pases, oye, pues si quieres llévatelo para casa. Ahí sí que entraría el empresario, que es el que la carne y tal, claro, y que podía decir al ganadero, oye, vale.
Ahí D'Alessio has dado la clave. Esa es una herramienta que tenemos los presidentes para, si no lo vemos claro y nos quieren presionar, realmente podemos utilizarla. Vamos con los tres avisos y ya está.
Y dicho esto, un abrazo, como sé que Antonio escucha este programa, un abrazo para esa vuelta al ruedo que dieron a un toro de Bañuelos en Andújar, ¿eh? Entonces, claro.
Ese es el premio, la vuelta al ruedo.
Bien, otro punto, aprovechando que os tenemos aquí, porque vuestros jefes os dejan de vez en cuando venir a Teiva, es aprovechar. ¿Tenéis claro el tipo de plaza que es de Santander? Yo estoy notando que hay muchas plazas, y lo puedo entender, son plazas de fiesta, de su patrona, y que es un día o tres días de jolgorio. Yo lo respeto absolutamente nada, pero como llevamos haciendo este programa durante mucho tiempo y todos estamos metidos en los toros y queremos Santander que sea otra cosa, y poco a poco, entre todos, desde el año 70 y tantos hasta ahora, lo estamos consiguiendo, es muy difícil, y sobre todo mantenerse y superarse un poquito. Yo no puedo meter a la plaza de Santander en el mismo saco que otras plazas donde va la gente, jiji, jaja, venga, 12 orejas, 40 rabos, 3 patas, vueltas a ruedos, indultos, y yo me alegra, por eso os daba la nota buena, porque parte importante que Santander mantenga ese nivel es la postura de los presidentes, entre otras cosas. Porque si los presidentes, en vez de ser como son, no es vuestro caso, unos chisgarabis, entonces se cae al suelo. Y afortunadamente, que yo sepa, en los últimos años, el torero que viene a Santander sabe que si se lleva una oreja, se la lleva con su propio peso. Y si se lleva dos orejas, en el 90% de las veces, también. Porque si no, se te cae el castillo y entramos en el resto de plazas que honran a su Virgen, que me parece maravilloso, o a su patrón, que me parece muy bien, pero que yo no puedo tener esa comparativa. Yo quiero, dirán, eres muy presuntuoso, me da igual. Yo quiero ser Madrid, quiero ser Sevilla, quiero ser Albacete, quiero ser Bilbao, y alguno más que se me escape. ¡Ojo! Estoy diciendo, y alguno más que se me escape. Eso es lo que quiero yo. Y por eso estoy aquí, y por eso Indalecio lleva toda la vida, ni tres cuartos de lo mismo, y vosotros también. Y entonces yo agradezco que, a pesar de que nos cueste, sigamos así. Y que el aficionado le diga a José María Garzón cada año que quiere tener unos toros mejor presentados. ¿Eso es poner en el disparadero al empresario? No. ¿Es una reivindicación justa del aficionado? Sí. Entonces yo creo que vamos en esa línea. Si cada una de las partes, las peñas, los aficionados, la alcaldesa, el consejo, los presidentes, los ganaderos, los veterinarios, los medios de comunicación, se nos cae este castillo de naipes y empezamos a traer bacalá, como se pretendió hace un año, traer bacalá, 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 pues entonces todo lo que ha costado, desde Juan Norma Echea, Manuel Huerta, Gonzalo Piñeiro, Íñigo, Gema, se nos cae. Pero es que, ojo, se cae en una temporada, ¿eh? La semana que viene vamos a entrevistar a Manolo González, que nos hable de La Rioja. La semana que viene vamos a entrevistar a Fernando Fernández Román, que nos hable de Valladolid, que ahora parece que quiere un poquito, pero no es ni sombra de lo que era Valladolid. Eso será la semana que viene.
Bueno, pero La Rioja, el tema fue del empresario, ¿no? Bueno,
lo que, no, ¿y de qué estoy hablando yo? De esta historia, Indalecio, de verdad, depende de todos. Depende, insisto, de las peñas, de los aficionados, del consejo, de los medios de comunicación, de todos. Si todos no estamos en la misma línea, por algún lado o por otro se te viene abajo. Si te viene aquí un empresario, un chisgarabis, que le da igual, soquearre, y nos la mete doblada, pues todo lo que has estado luchando desde años 70 y tantos se te viene abajo en una temporada.
Lo importante son las peñas, los aficionados, que son los que dan presión a todo este tema, y la prensa, fundamentalmente.
Bueno, pero yo también meto en el mismo saco a todos, y cada uno con su responsabilidad. Sí, por eso traigo aquí a los presidentes, pero, y les agradezco que mantengan ese pulso y esa ecuanimidad que yo creo que tienen, coño.
Sí, pero Claudio, eso que has dicho de La Rioja, yo la he conocido un poco desde Chinabo, hace muchos años que voy allí.
Y la he conocido muy bien.
Y gracias a la prensa y a la afición y tal, aquello empezó a adquirir rigor, y llegó a ser una feria importante, incluso para el empresario, porque se le llenaba más la plaza. En cuanto eso desapareció, eso se ha venido abajo estrepitosamente, ¿no? O sea que, bueno...
Así está.
Pero yo creo que en esas líneas de seguimiento, yo creo que casi todos estamos de acuerdo. Yo creo que cada uno que ponga que tiene que poner.
Es que, Claudio, la responsabilidad es de todos.
Evidentemente.
O sea, no podemos quitarnos nuestra responsabilidad, y realmente tenemos una puerta abierta, porque se nos llena a todos la boca de que somos la Feria del Norte, pero tenemos que trabajar todos los años para que eso se mantenga ahí.
Es que, Manuel,
mejoremos.
Es que, Manuel,
como no hagamos autocrítica cada año, estamos perdidos.
Eso es lo importante. Y con la cantidad de gente nueva que ha entrado mucha gente joven, hay una labor, querido Nino,
muy importante.
Hay una labor de la Federación de Peñas, de los peñistas, para poco a poco esa gente nueva, esa gente joven, y diciendo, oye, mira, esto es una corrida de toros, pim, pam, y meterles en el cajón. Antes de que os vayáis, que sé que tenéis una reunión con Marlaska, vamos a saludar a una mujer que la fue muy bien en la feria hace 2 años y que este año no la hemos visto y se nos ha ido a Valladolid. Carmina Santos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué te hemos hecho en Santander que este año no has querido vender tus abanicos aquí en nuestra ciudad? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué te ha hecho José Luis?
Ay, por Dios. Yo encantada de haber ido, pero es que me coincidía que me llamaron de Mont-de-Marsan, el ayuntamiento, en Francia, y es que, claro, se suplementa la una con la otra, y entonces he tenido que estar por allí, por los aires franceses.
Ya, pero tú fíjate que hace 2 años, José Luis, oye, tengo una mujer que es un encanto, tiene unos abanicos preciosos, unas acuarelas, llévala a la tertulia, te traigo la tarina, te trato con mimo, con cariño, como te mereces, lógicamente.
Bueno, pero ya habrá más ocasiones, además
yo
tampoco
espero.
Hay que aburrir al personal.
No, hombre,
no hay que aburrirlo.
Tu presencia nunca es un aburrimiento, por lo menos ahí en Valladolid tampoco vas a aburrir, ¿no?
Pues espero que no.
¿Qué tienes? ¿Ahora una reunión, una charla, creo?
Tengo, sí, una tertulia taurina. Sí,
anda,
sí,
claro.
Que me han invitado también a la tertulia taurina que hace Álvaro Acevedo. Ajá. Y entonces, pues bueno, pues también estaré allí en la tertulia hablando de mi trabajo, de mi obra.
Bueno, y diles, a lo mejor el año que viene no vengo. Porque tienes
¿cómo?
Que ir a lo mejor les dices que el año que viene no vuelves a Berlín porque tienes que ir a Francia o a Salamanca.
Pues posiblemente.
Oye, Carmina.
Bueno, ya para Francia ya tengo.
Como tiene que ser. Oye, Carmina, cuéntanos, la verdad es que fue de manera fugaz, porque claro, aquí esto dura solamente 6 días, y entonces, ¿cómo uno puede entrar? Dime una página web que tengas, si es que tienes, para ver esas preciosidades de abanicos que tienes y esas acuarelas, para que siempre haya un señor y una señora, un menopáusico como yo, que necesita un abanico, caramba.
Bueno, vamos a ver. Yo página web tengo, pero no la tengo actualizada.
Ah, caramba.
Como artista, pero sí, como artista que soy, soy una dejada para las páginas web. Pero sí tengo actualizadas las redes sociales.
Ah.
En Instagram, Facebook y Twitter, ahí sí. Y entonces Carmina Santos ART, ahí me encuentran. O ponen en Google o algún navegador Carmina Santos abanico y verá que pronto aparezco.
O hacemos una cosa, llamamos a José Luis, que es tu corredor comercial, y que entonces a través de él, pues bueno, a lo mejor es más fácil.
Bueno, también.
Porque algo de comisión le darás al hombre.
Tampoco hay que molestarlo. A los amigos no se le dan nunca comisiones.
Si es un encanto. Pues si es un encanto y es el que se desvive por ti, hombre.
Ya lo sé.
Carmina, oye, no te queremos molestar más. Simplemente darte un beso, que tenemos muy buen recuerdo de aquel año que viniste por Santander.
Y yo también, y volveré a Santander.
Prométenos que el año que viene vuelves, ¿eh?
Ahí estaremos.
Y a los de Francia que esperen un poquito, que se están viniendo muy arriba.
Gracias por acordaros de mí.
Un beso muy fuerte y que te vaya todo bien en Valladolid. Buena tierra.
Gracias, otro beso para vosotros.
Muchísimas gracias.
Adiós,
gracias a Carmina Santos. ¿Os acordáis, no? Hace este año, no, el año pasado, que tuvo una exposición muy bonita, de abanicos. Vosotros a vuestras señoras, pues regalaros un abanico, joder. Con el extra que os da el Consejo de Administración,
llega.
Por presidir tal, el sueldo que tenéis, abanico, hombre.
No nos da ni para el abanico.
Sí que os dan agua. Fíjate, es curioso cómo el Consejo... No, un momento.
¿Alguna vez?
No me mires así, que voy a por ti.
No, es que te estoy viendo venir.
No,
o sea que
es que no. El Consejo de Administración...
Te fijarás que te estoy viendo al cuerpo,
No, ya lo sé, eres muy mirón.
Bueno.
Das un botellín. Recuerdo, en las épocas buenas de Constantino, de agua, en las épocas buenas, tampoco se lo dais, peor todavía, pero me lo ponéis. En la época buena de Constantino, a los medios de comunicación, no todas las 25 temporadas que estuvo de presidente, daba un botellín de agua a los medios de comunicación.
Yo creo que es que estáis confundiendo...
Un botellín de agua, que es caridad...
el credo con la
No, que es caridad cristiana. Es agua, sed tengo.
Ya, ponte al día.
Ya.
El Consejo de Administración ahora mismo, para la feria, no es empresa, como era cuando tú hablas de Constantino.
Bueno.
Y siendo empresa, pues sí, tendríamos la diferencia...
Agua, que te están pidiendo agua.
No solo agua,
agua.
Un botellín de champán,
agua.
Si lo hacían bien...
No, agua.
Pero como no somos... O sea, nosotros la plaza la arrendamos...
O sea, que hay una explicación. O sea, que lo tendría que hacer Garzón.
Exactamente.
Hablaremos con Garzón.
Claro,
hablaremos con Garzón. ¿Ves qué bien? ¿Ves qué bien? ¿Solucionas las cosas? No, ¿cómo escurres el bulto como siempre?
No, perdón. Pon las puestas en su sitio.
Bueno, pues hasta Garzón no lleva agua porque le veo yo como coge la de los toreros. por el callejón.
O sea, no es capaz de pagar 3 euros por un botellín de, pues seguro, de 20 centilitros.
Porque yo le veo beber con un agua chupito de los toreros.
Con un chupito de agua. Bueno, esto me ha llamado. Oye, que muchísimas gracias. ¿Querías decir algo, Javier? Porque sé que tenéis una reunión y tampoco
sí,
quiero
nada,
que...
respecto de la Plaza de Santander, a ver, yo creo que el público de la Plaza de Santander es muy respetuoso.
Sí.
O sea, sí, nosotros sí. Así lo percibimos, independientemente de gritos
o de temas puntuales.
Sí. Para nosotros, digamos que se nos ha abierto un poco, digamos, un pequeño problemilla con la llegada de mucha gente joven. Problemilla que es el que tenemos que solventar nosotros. Hablo del tendido 6, que es una magnífica política de empresa que trae a mucha gente joven, a mucha gente nueva, pero que, claro, las reacciones de ese público nuevo, pues al final va increciendo y son la mayoría de los gritos, silbidos, es donde no hay pañuelos, en
desajustes y cosas de estas.
Y eso nosotros eso es lo que tenemos que trabajar y en ello estamos, lo hemos hablado, ¿eh? O sea, es una cuestión que se trata entre el equipo gubernativo. Pero salvedad de eso, y que insisto, que es muy buena política la empresa y muy... Yo le felicito a José María Garzón en ese sentido. El público de Santander es muy respetuoso con nosotros.
Muchísimas gracias, Javier Calleja. Javier Plaza, perdón. Muchísimas gracias, Manuel Martín. Gracias. Seguid en esa línea, que vais por buen camino. Yo personalmente aquí me tendréis como defensor.
Lo intentaremos.
Ahora, si hacéis alguna pirula, también os lo contaré.
Y yo el día que lo deje Garzón, os mandaré en el botellín.
Muchas gracias.
Gracias a todos.
Venga, muchísimas gracias. Gracias a los presidentes de nuestra Plaza de Santander. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a saludar a un hombre que tiene un chollo increíble, porque por estas fechas, prácticamente en todos los pueblos de Madrid, tiene unas novilladas impresionantes. Jorge Fajardo, muy buenas.
Muy buenas, Claudio.
Vaya suerte que tienes, vaya pedazo de novilladas que te ves.
Pues sí, sí es verdad. O sea, sí es verdad, yo creo que la Comunidad de Madrid, porque principalmente se organizan los festejos directamente pues por los ayuntamientos, comisiones de festejos y comisiones de aficionados. Directamente, no hay intermediación, principalmente, te digo, ¿no?, en todos los sitios. Pues organizan unas novilladas que son prácticamente ejemplares, ¿no? Ejemplares en todos los sentidos. Ejemplares porque el novillero, el cual en muchos sitios, tú sabes que le cuesta poner dinero. En otros lados, si no le cuesta dinero, le quedan 100 euros, y es que sí le quedan, pero aquí...
Jorge, tenemos muy poquito tiempo, te quiero hacer dos preguntas. Es que nos ha pillado el toro, hemos estado hablando de la...
Yo te esperaba un poquito, hasta dime.
Dos cositas puntuales que te voy a preguntar. ¿Se es justo cuando una novillada se le ponen ganaderías de las denominadas fuertes y que están a 2-3 meses de que en vez de novillo sea toro? ¿Es justo eso para novilleros que a lo mejor han toreado 6-7 novilladas? A mí me parece una burrada.
Bueno,
me gustaría saber tu criterio.
Bueno, mi criterio no. Es una burrada. No es ninguna burrada. El novillo tiene su guarismo, tiene su edad y se lidia como novillo. Y el que se apunte a ellas que vaya, y el que no se apunte a ellas que no vaya.
Pero luego
que no digan que es una exageración, porque ellos están apuntados y saben lo que van a torear.
Hombre, tienes tu parte de razón, pero vamos, no. los que somos, venimos de cantera deportiva, entonces vemos poco a poco cómo el tratamiento de un novillero, pues hombre, si a un novillero le ponen un saltillo, le ponen alguna cerrada, le ponen lo que se ve normalmente, lo que tú ves por los pueblos, y joder, no, es un novillo, ya que, y es que además presumen de ello, es que hay novillos que valen para Santander en corridas de toros, caramba.
Hombre, el otro día estuve yo viendo en Navar del Rey una novillada sin caballos, que eran novillos con caballos que podían ser en Sevilla, que es plaza de primera.
Pues por eso
bueno,
te lo...
Pero vamos a ver, aquí hay una reglamentación taurina, y no podemos estar en contra de lo que es la legislación.
No,
la legislación
yo no.
Taurina. Si un novillo tiene entre 3 y 4 años,
que sí,
y el novillo le falta un mes para cumplirse, tiene,
Jorge,
que lidiar como novillo.
Jorge, que sí, pero es que luego, si esos chavales que se... ¿Cómo no se van a apuntar, Jorge? ¿Cómo no se van a apuntar si no torean nada?
Luego pasa como a un matador.
Y que le echan a 3 o 4 al corral, y ya le has hundido, chaval.
Bueno, sí, también se cuadra, o luego le pasa como a un matador de toros ahora, que ha tenido la suerte, que va a estar en 25 en 30 corridas de toros, que no ha competido con ningún novillero y que en Madrid ha pegado un petardo, y está en todas las ferias.
¿Y se llama?
Un petardo con 6 novillos, pues se llama Marco Pérez.
Vale. ¿Ala, ¿me entiendes? Jorge, ala, ya te has despachado a gusto, otro día seguimos charlando, ¿vale?
Claro, jolín, es que es así.
Bueno, no te enfades, que no, que sí. Jorge, cuando tiene razón, tiene razón.
Claro, ahora hay una novillera que no compite con ningún novillero. Es que hay que competir.
Y hacen unas mixtas un poco raritas.
Claro, es que son inventos y montajes, ¿no? A mí me gusta la realidad de la fiesta. Y la realidad de la fiesta ha sido esa.
Sí, señor.
Y que por lo menos llegan a esos pueblos. Y ya termino.
Rápido, que es que se hasta Tomás. Venga.
No, y cobran sus honorarios hasta el último céntimo.
Correcto. Jorge, perdóname, vale. Otro día con más tiempo. Venga, un abrazo.
Adiós, Jorge.
Otro para ti.
Hasta luego.
Adiós, Jorge.
Muy buenos días, Claudio. Tomás. No podemos dejar de hablar de los dos acontecimientos taurinos que se han celebrado en nuestra región estos días. Curro Díaz y Tristán Barroso han salido a hombros por la puerta grande de la Plaza de Toros de Ampuero tras cortar dos orejas y cuatro orejas y rabos respectivamente de sus oponentes de Antonio Bañuelos. Y en Santoña, pese a la lluvia, los aficionados respondieron a un cartel variado que iba desde el bullicio explosivo del Fandi a la mano zurda de Ginés, pasando por el poder muletero de un Román que ya sabe lo que es triunfar en Cantabria, una corrida en la que triunfó Ginés Marín, que cortó dos orejas a sus oponentes, y ya que no pudimos verlo en Santander, hemos podido disfrutar de él en la localidad marinera. Talavante, Daniel Luque y Marco Pérez forman el cartelazo del próximo 13 de septiembre en el Coliseo de Arles, La Goyesca 2025, frente a toros de Álvaro Núñez. El Coliseo de Arles celebrará por todo lo alto el mayor espectáculo cultural taurino de la temporada europea. Dos décadas se cumplen desde que Luque Jalabert ideara un espectáculo distinto, creativo, bello y singular. En aquella primera goyesca, el Coliseo de Arles estuvo decorado por un vanguardista de la creatividad, un genio, Christian Lacroix. Desde entonces hasta hoy, la goyesca ha llevado la firma de muchos y muy variados artistas de talla internacional que han plasmado su entidad sobre el ruedo de uno de los cosos más prestigiosos e históricos del mundo taurino. Este año, los autores de la decoración de la plaza son el florista Aurélien Guintoli y el dibujante Fabián Signobos. Si tienen un rato, busquen todos los diseños del coso y disfruten del arte en el más puro sentido de la palabra. Y aquí tenemos nuestras noticias breves. Mariló Montero defiende en la revuelta la tauromaquia y denuncia la censura de Radio Televisión Española. El debate surgió a la hora de hablar sobre la pluralidad ideológica de la programación de Televisión Española, lamentando, Mariló Montero, que Televisión Española no dé espacio a programas culturales como Los Toros. La periodista generó un debate en torno a la censura que sufre el mundo del toro en la cadena pública. A ver si toman nota sus responsables y tratan a los toros como es debido. Máxima expectación en Albacete. La empresa UTE Casas Amador ha colgado el cartel de No hay billetes con varios días de antelación para la corrida de toros del sábado 13 de septiembre. Harán el paseillo Morante de la Puebla, Paco Ureña y Roca Rey con toros de Daniel Ruiz. Una cita que ha levantado un interés casi inédito, llenándose casi todo el aforo de la plaza a los pocos días del inicio de la venta de entradas. De esta manera, Albacete se sigue posicionando como epicentro del toreo en el mes de septiembre.
Sí, señor.
Y aunque no lo crean, llega la semana con más festejos del año. Un aluvión de carteles como los de Albacete, Valladolid, Arles, Dax, Madrid, Salamanca, Murcia. Un mes de septiembre que llega a su apogeo en una semana donde las novilladas siguen cobrando especial importancia. Ajá. En las plazas de Arganda del Rey y Villaseca.
Sí, señor.
Con estas noticias llegamos al final de esta sección. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más actualidad. Muchas gracias y disfruten de esta semana taurina.
Venga, gracias Tomás, que nos pilla el toro. Javi, muy buenas.
Muy buenas tardes, Claudio. Siguen sucediéndose las ferias del cereal y se anuncia un auténtico aluvión de festejos en los próximos días. Los más relevantes son los siguientes. Comenzamos esta tarde en Albacete con toros de Santiago Domecq para Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira y Borja Jiménez. En Valladolid, toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante y Emilio de Justo. En San Martín de Valdeiglesias, Madrid, toros del Canario para Lea Vicens y Sebastián Fernández. Mañana viernes 12 de septiembre en Albacete, toros de Victoriano del Río y toros de Cortés para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega. En Valladolid, toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y Marco Pérez. En Salamanca, toros de Sánchez y Sánchez para Rejones y novillos de Montalvo para Lea Vicens y las novilleras Raquel Martín y Olga Casado. El sábado 13 de septiembre en Albacete, toros de Daniel Ruiz para Morante de la Puebla, Paco Ureña y Roca Rey. En Valladolid, toros de Victorino Martín para Uceda Leal, Fortes y Tomás Rufo. En Salamanca, toros del Bellosino para Damián Castaño, Diego San Román e Ismael Martín. En Móstoles, Madrid, toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Borja Jiménez y Francisco José Espada. En Alcañiz, Teruel, toros de Cuevas Bajas para Sánchez Vara, Imanol Sánchez y Jorge Isiegas. El domingo 14 de septiembre en Madrid, toros de José Escolar y Rehuelga para Damián Castaño, Juan de Castilla y Miguel Andrades. En Salamanca, toros de Garcigrande para Emilio de Justo, Juan Ortega y Roca Rey. En Valladolid, toros de Antonio Bañuelos para El Fandi, Manuel Escribano e Ismael Martín. En Muro, Mallorca, toros de El Pilar, Garcigrande, Álvaro Núñez, Monte la Ermita, El Capé y Román Sorando para Javier Conde, Morante de la Puebla y Marco Pérez. En Pesaguero, Cantabria, dos toros de Hermoso de Mendoza y cuatro de Hermanas Azcona y Manuela Patón para Guillermo Hermoso y los diestros Román y Tristán Barroso. En Albacete, toros de Los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. En Murcia, novillos de Fuente Imbro para Parrita, Víctor Acebo y Javier Zulueta. El lunes 15 de septiembre en Murcia, toros de Daniel Ruiz para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega. En Albacete, toros de La Quinta para Fernando Adrián, José Fernando Molina y Alejandro Peñaranda. En Fuenlabrada, Madrid, toros de José Escolar para Fernando Robleño, Morenito de Aranda y Javier Cortés. En Madridejos, Toledo, toros de Ignacio Pérez Tabernero para Sánchez Vara, Diego García y Víctor Cerrato. El martes 16 de septiembre en Murcia, toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Paco Ureña y Roca Rey. En Albacete, toros de Jandilla para Daniel Luque, Emilio de Justo y Tomás Rufo. Y el miércoles 17 de septiembre en Albacete, toros de Victorino Martín para Rubén Pinar.
Para Rubén Pinar, perdona.
Mansa Media retransmitirá el sábado 13 de septiembre una
noticia. Ya no tengo para más, Javi. Va, venga, gracias. Venga, las noticias.